para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Qué suerte que están aquí. Vamos a saludar, si ustedes quieren gritando también, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y entonces, vamos a hablar esta noche de David. David, el rey de Israel, el segundo rey de Israel después de Judá, y de una de sus amantes, Betsabé. Así que vamos a contar todo. Es un episodio muy escandaloso, así que aquellas personas que no quieran someterse a la referencia de escándalos pueden retirarse ya mismo. Nació en Belén, David, allá por el 1014 antes de Cristo. Se dice que el palacio de David estaba construido sobre una columna, sobre una colina sería mejor, en Jerusalén, y desde sus terrazas podía verse el paisaje y también se veían los patios y algunos interiores de las casas vecinas. Como su casa estaba más alta, el tipo podía ver el fondo de las casas que estaban cerca de la residencia real y que tenían menor altura. Y a veces David tenía por costumbre descansar en la terraza, disfrutar del amanecer y de paso bichar, espiar para el lado de la vecindad. Y cierto día David alcanzó a divisar el cuerpo esbelto, bellísimo, de una mujer que era bañada por su doncella. No que se bañaba ella. La bañaba la doncella, la bañaba. Y David la vio y se ve que era una mujer pudiente, porque se hacía enjuagar por personal de servicio, no como uno que se baña en la mayor soledad. Bueno, esta mujer estaba parada sobre una tinaja, tal como conviene a una ablución, y la doncella le tiraba agua perfumada con un tarro o con un jarro, todavía. Pero un tarro es muy lindo, un tarro de agua perfumada.
Una jofaina.
Sí, una jofaina. Le tiraba con una jofaina. Según parece, aquella mujer llamada Betsabé conocía la costumbre del rey de asomarse a la terraza y había decidido seducirlo de esa manera, es decir, bañársele delante. Es una forma de seducción bastante primitiva, si se quiere, pero de indudable eficacia. Imagínese que usted está parado en la puerta o en su balcón y viene una joven e instala ahí mismo en la vereda un fuentón y se hace bañar por una vecina. Bueno, usted la ve e inmediatamente se enamora y ya no tiene que perder tiempo. El caso es que Betsabé enamoró a David y el rey sintió la necesidad de hacerla suya. Vamos a usar esta execrable forma de caracterizar el acto venéreo. ¿Qué es hacerla suya? ¿Qué es? Es una propiedad, la mina, es un terreno en Hurlingham. Bueno, no importa. El caso es que David mandó un mensajero a la vecina, Bien, y después se deshizo de una media docena de esposas que ya tenía, pero que ya no le gustaron más porque ahora le gustaba a esa. No sé si primero se deshizo de las esposas y después mandó un mensajero, bueno, o cómo hizo. Pero bueno, con un mensaje que decía: ¿por qué no venís a compartir una noche íntima conmigo acá en el palacio? Ahora bien, hay un detalle fundamental en todo esto. Betsabé estaba casada. Eso lo empeora todo.
Y bueno, sí.
Estaba casada con un tipo, un general de David, que se llamaba Urías, que era un miembro muy fiel del ejército. Una virtud que Betsabé no compartía, me refiero a la fidelidad. Estaba este general fuera de Jerusalén. Bueno, este muchacho Urías, ahí estaba, dele guerrear, parece que había guerra, y a Betsabé no le importó nada su estado conyugal, así que un día se vistió con sus mejores pilchas y se presentó en el palacio. Y aceptó gustosa los abrazos del rey David. La poligamia del rey, que tenía 6 esposas y no una, puede explicarse por la necesidad de acrecentar la población que existía por esos tiempos en Israel. Después no, quiero decir, después no existió poligamia. La tradición bíblica decía que iba a llegar un día en el que sería tan escaso el número de hombres que cada uno de ellos sería buscado por 7 mujeres. Bueno, el caso es que una explicación pragmática dice que en pos de una descendencia numerosa se gestaban a veces uniones un poquitito ilícitas. El problema en este caso residía en que Betsabé no era libre para entregarse al séquito de mujeres de David. Es decir, más allá de que el rey tuviera 6, 7 o 30 mujeres, Betsabé estaba casada, flaco. Estaba casada. Y bueno, ocurrió que pasadas algunas semanas desde el encuentro con David, Betsabé comunicó con preocupación a su amante que estaba embarazada. Le dijo: mirá, David, discúlpame, no sé cómo lo vas a tomar, estoy embarazada. Bueno, pensando en salvar el honor de la dama y también la vida de la dama, ya que la infidelidad era castigada con la lapidación, David imaginó un plan que puso en práctica de inmediato. David quiso salvar la vida de Betsabé porque el adulterio estaba prohibido para las mujeres, para los hombres más o menos. La legislación para acusar a una dama por adulterio era la siguiente: solo el marido la podía acusar. No el vecino, ni un juez que actuaba de oficio, no. El marido tenía que presentarse a la comisaría y denunciar a la mujer. Mi mujer me ha sido infiel, decía el tipo. Para que esto no ocurriera, David pensó lo siguiente. 2 puntos. Mandó a llamar a Urías, el marido de Betsabé, y le concedió una licencia para que pasara algunos días en Jerusalén junto a su mujer, como premio de sus proezas en el campo de batalla. Lo mandó a llamar y le dijo: mirá, eres tan valiente, querido Urías, que te voy a dar unos días de licencia, quédate acá con tu mujer. Recordemos que estaba lejos Urías. Bueno, el verdadero sentido de aquel plan naturalmente consistía en que Betsabé usara sus recursos para seducir a su esposa, bueno, que estuviera con el marido, sí, y lo responsabilizara de su embarazo. Pero Urías, que como hemos dicho era muy leal, desconcertó a todos, porque honrado por la distinción recibida por David, decidió no debilitar sus fuerzas en el lecho de Betsabé y reservar todas sus energías para las batallas del ejército. En aquel tiempo se creía que todas las energías eran del mismo orden. No es que batallaban del modo en que ustedes están pensando, no. El caso es que Urías, para mantenerse en mejor estado, se fue a dormir solo a un establo. Se concentró, como los jugadores de fútbol. Aquella era una circunstancia muy complicada, porque el rey iba a quedar en evidencia de alguna manera, ¿no? Y desear a la mujer del prójimo no era cosa recomendable en Israel, y menos todavía para el rey. Obtener los favores de una mujer ajena implicaba un delito de robo a la propiedad de otro hombre, lo cual era execrable, pero era así. Y esto no se podía realizar sin castigo tampoco. Entonces, muy preocupado por la actitud de Urías, David pensó otro plan. Hizo llamar a un general de los ejércitos que era un poquitito inescrupuloso. Se llamaba Joab. Y le encargó que asignara a Urías una misión peligrosa en el frente de batalla. Bueno, vamos. Se trataba de que Urías muriese. Vamos a hacerlo sonar.
Sí,
mandale
sí, directamente.
Una misión bien peligrosa, que lo liquiden y listo. Y chao. Bien. David iba a tener entonces la libertad de quedarse con Betsabé, y ella se iba a salvar de la lapidación, porque bla, bla, bla. Y el plan se llevó adelante. Y Urías murió en batalla. Vivía en ese tiempo en Jerusalén un profeta llamado Natán, que era el único personaje del reino que no le tenía miedo a David y que le hacía tomar conciencia de sus errores. Natán sabía o había adivinado la intriga que había llevado adelante el rey David, y entonces se entrevistó con él. Le contó algunas historias a modo de alegoría, lo aconsejó, y finalmente el rey lloró y pidió perdón a Dios. Betsabé dio a luz un niño que nació enfermo y que murió al poco tiempo. Pero de todos modos, David y Betsabé tuvieron otros cuatro hijos: Simá, Sobab, Natán y Salomón. Ninguno de estos hijos debía supuestamente gobernar, ya que David había tenido otros hijos con sus antiguas esposas. Pero fueron sucediéndose una serie de intrigas que permitieron al fin que uno de los hijos de Betsabé fuera el rey de Israel. El heredero natural de David, esta historia tiene su gracia, hubiera sido su hijo Amnón. Pero este pibe había tenido la pésima ocurrencia de violar a su medio hermana Tamar, y Absalón, el siguiente hijo, no pudo soportar la falta de su hermano y lo mató. Pero el asesinato del heredero del trono era a su vez algo grave. Por ese motivo, David mandó a Absalón al exilio. Entonces Absalón preparó una revolución contra su padre. Casi tuvo éxito. Alcanzó a entrar en Jerusalén, violó a las concubinas de su padre y las violó, según dicen, en una terraza a la vista de la población. Esto parece un error óptico, si es que no histórico, porque si hemos dicho que David vivía en una terraza que era muy alta,
no lo veía nadie,
y estas violaciones tuvieron lugar allí, la población que estaba debajo, en ínfimos lugares, mal pudo haber asistido a estos procedimientos, que hubieran sido posibles solamente si la población hubiera estado en la terraza y la violación se hubiera perpetrado en un sector más bajo de la ciudad. No importa. El caso es que, según dicen, la población incluso festejaba la proeza con gritos de toda índole. De todos modos, más tarde, Absalón fue muerto. Y ya no quedaron herederos varones, salvo, por supuesto, los hijos de Betsabé. Tan triste estaba David por estas cosas que envejeció prematuramente. Betsabé hizo campaña a favor de su hijo Salomón y logró que David, en su lecho de muerte, lo eligiera como su sucesor. David pasó sus últimos días postrado y, como ustedes saben, se hizo traer a una doncella, a la famosa doncella Abisag, la tsunamita, que se acostaba desnuda a su lado para darle calor a su cuerpo y cada tanto una que otra caricia. Dicen que David tenía 80 años, así que tan prematuramente no había envejecido. Pero murió a esa edad, a la edad de 80 años, en el 970 antes de Cristo. Si murió en el 970 antes de Cristo, entonces estamos fregados con la fecha que nos dieron al principio. Que otros locutores no consultan, pero yo sí. Si nació en el 1014 y murió en el 970, pues tenía 44 años y no 80. Algo está pasando. Hay que declarar también que Salomón no pertenecía a aquella raza legendaria de las primeras generaciones de la historia de Israel, donde las personas como Adán o como Matusalén o como Noé vivían 700, 800 o 900 años. Como quiera que sea, murió a los 80 años. Betsabé, junto al profeta Natán, fue una especie de regente hasta que Salomón tuvo la edad suficiente para reinar. Y ese fue el origen del rey Salomón. Esta fue la historia de Betsabé, aquella que sedujo al rey David. La historia también del pobre Urías, el marido, que pagó su demasiada fidelidad con la vida. Y hay de todo aquí. Hijos violadores, fratricidas. Una historia espantosa, verdaderamente. Hay una película, ¿no?, con Robert Taylor, en donde estas cosas... era una época del cine norteamericano que había que hacer todo muy liviano, ¿no? Entonces, no, la historia se achataba un poco, ¿no? Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto, Barton? Para mí a Urías, el fiel marido, ¿no?, que fue traicionado por su mujer y su rey. A Salomón, que finalmente fue un rey muy sabio y muy piadoso, que acostumbraba a dividir en dos a los hijos cuya tenencia estaba en conflicto, como todos sabemos, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca, y a mí la historia que más me gusta de todas es la del rey asomándose a mirar cómo se le bañan las pretendientes. Y hay una canción que fue compuesta pensando en esa historia de mujeres que se bañan, de hombres que las miran, y la historia consecuente. Se llama No me mires más. No me mires más, ciertamente. La letra dice otra cosa, es verdad.
Sí, bueno.
Dice otra cosa. Pero...
usted dice que está inspirada...
Está inspirada en eso y está ella con cuidado para evitar herir susceptibilidades. Es una canción española, desde luego, y la va a cantar para nosotros Lolita Torres. Adelante.
Mira ni a los ojos. destino no me iré más. Que te vayas de mi vida, yo te ruego que te alejes, yo te pido que me dejes y que olvides que te amé. Pero lejos de mi vida, entre niebla gris y ausencia, y a la vida tu presencia, donde quiera que yo esté.
Era Lolita Torres en La Venganza Será Terrible, No Me Mires Más.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todo conectado.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Espacio cedido al Frente para la Victoria para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Está la B de la victoria de todos, que es la del desarrollo argentino.
Lista 502, Frente para la Victoria, parlamentario del Mercosur por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriela Carla Cerruti.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Espacio seguido, cambiemos.
Le quiero decir al campo que el Estado está para ayudarlos y no para poner trabas. Juntos vamos a desarrollar el potencial que sabemos que tiene la Argentina. Ese es mi compromiso. Vamos juntos.
Pablo Aveluto, parlamentario del Mercosur por Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 503.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos en comunicación con el ministro de Economía, Axel Kicillof.
La mayoría de los análisis económicos dicen que hay un plan bomba y que la devaluación es inevitable porque Brasil devaluó mucho, porque el mundo está complicado y porque Argentina tiene desequilibrios. ¿Es inevitable una devaluación?
Esa es una campaña que inició Macri. Lo que pasa es que ahora escuchaba a algún economista del PRO que decía que yo era un ministro que había devaluado mucho, pero también que había atraso cambiario, entonces había que devaluar más. La verdad que es tal el grado de contradicción de las cosas que dicen. Es un plan a futuro, no es nuestro plan, es el plan de ellos.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido, unidos por una nueva alternativa al Distrito Nacional.
Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas puedan ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico.
Las propuestas son el cambio. Massa presidente. Sergio Massa, presidente. Gustavo Sáenz, vicepresidente. Unidos por una nueva alternativa, lista 138.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a Plutón. Un informe especial de nuestra emisora. Había cuenta de la llegada de la nave, de la sonda o de lo que fuere, sí, o del dirigible que ha llegado en estas mismas horas a Plutón.
Mañana llega.
Mañana llega, que está llegando en este momento.
Esperemos que llegue y no pase
bueno,
nada.
Bueno, y que envíe fotos. Ya está enviando fotos, sí, ¿no es cierto?
Sí,
tenemos
señor.
Aquí justamente unas fotos.
Una foto.
Que son... no, esta no es.
No, esa no, señor.
Estas son mujeres desnudas.
No, pero eso no es.
Es otro tipo de Plutón.
Es de otro programa.
Claro. Bien, aquí están.
El gato silvestre.
No parece gran cosa.
¿Cómo que no? Es como una bolita en el espacio.
Sí, bueno, una bolita. ¿Quién vio una bolita?
Las ha visto todas. No, señor.
Pero ¿quién vio un planeta?
No he visto ninguno. ¿Cómo? Yo he visto, vamos a ver, yo no he estado en Plutón, también le digo, pero me lo imagino. No, o sea, ¿cómo se lo imagina? Que no necesito ir,
¿Para qué ahí costearse 9 años?
¿9 años?
De ida y 9 de vuelta.
Claro. Sí, y porque además, los de vuelta se te hacen más largos.
Siempre.
Porque... vuelves con el enfado, con la decepción, vuelves cansado.
Claro. Pero a la ida quizá, uy, ¿cómo será Plutón? ¿Cómo me gustaría ir a Plutón o ser...? No.
Eso los primeros 9 días, pero son 9 años.
9 años.
9 claro. años de viaje.
Llega
un momento,
sí,
¿no? Llega un momento que estás por Júpiter y dices, ¿quién me habrá dicho a mí?
Claro.
Lo ves por la ventanilla, Júpiter.
En general te quieres volver. El astronauta cuando llega a Júpiter... Por eso no mandaron astronautas en esta sonda o dirigible.
Sí.
Porque se quieren volver.
No se quieren
volver. El astronauta es derrotista.
Sí. ¿Cómo
cuando ve que pasaron 5 años y recién va por Júpiter,
sí,
le agarra como una cosa, bueno, para que al final, ¿para qué vamos? Volvamos. Es el famoso síndrome del astronauta que pasa por Júpiter.
No, señor. Además es algo... que usted no puede ir parando en el viaje a Plutón tampoco, no es que puede parar en Júpiter.
Yo no le he dicho que parara.
No, pero digo,
pasa.
No puede
ir a Júpiter, vamos, volvamos. Además, Júpiter es el más grande de todos.
Muy grande.
Ah, sí, después todos te parecen chicos.
Plutón, el que más. Lo peor de ir a Plutón es ir con niños. Ir con los niños.
¿Por qué?
Pues son muy pesados durante el viaje.
Ah, sí.
Ah, bueno, sí.
Falta mucho, ¿cuánto
queda? Falta mucho, paramos aquí.
Pero en el... Nahuel, no te traigo más.
Pero en el viaje dejan de ser niños, ¿vio? Porque ustedes tiene, sí, claro. El pibe tiene 10 y llega a los 19.
Es, en la preadolescencia llegan todos a Plutón.
Sí.
Y es verdad, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí al doctor Camilo Flammarion, especialista en asuntos astronómicos.
Sí.
¿Es verdad, doctor, que hay mucho oro y plata en Plutón?
No.
Lo dicho, una gran riqueza.
¿Qué
¿Por
lo
qué
que
se
hay?
Cree entonces que la NASA gasta el dinero que gasta en enviar dirigibles a Plutón? Por el oro y por la plata.
No,
señor.
No es así. ¡Ah!
¿Qué la ciencia ni qué la ciencia?
Es por interés científico, señor. Vemos que hay capas de hielo.
Ah, sí.
Arriba
del oro.
No hay oro.
¿Cómo que no hay oro? Acabamos de decir que prácticamente es de plata y oro.
Sí. Perdone, le digo una cosa, ahora que el doctor astrónomo no nos escucha. Si hubiera oro, ¿qué cree usted que le diría al doctor?
Que hay hielo.
Que hay hielo.
Porque si no, en 9 años tendrían allá
a
miles de personas, sería una nueva fiebre del oro como en Klondike. Así que...
Es todo hielo marrón.
¿Marrón, doctor Flammarion? ¿Marrón?
Sí. Hielo marrón.
Nunca me imaginé el hielo marrón. Nunca he visto. A mí, por ejemplo, yo pido un whisky con hielo le traen hielo marrón y lo devuelven. Llévese esta basura. ¿De dónde traes el hielo? De Plutón.
Yo estoy en un hotel en el que todavía no he pedido whisky, pero no me sorprendería.
Ese hielo plutónico.
No, y la nave tiene que recoger muestras.
De oro y plata.
No, de oro y plata no. No hay oro ni plata. No tenemos novedades.
Está bien. No hay. De acuerdo. Muy bien, doctor.
No, muy bien.
Sin problema. No, está bien. Tenemos que proteger.
No proteger nada, señor.
Que le entendemos perfectamente.
Que no se trata de entender. No hay oro ni plata. Bueno, esto lo puedo comprender. No me guíe el ojo.
Adelante. Siga.
Veremos qué material hay, sí, algunos gases que todavía sabemos.
Claro, cualquiera.
No sabemos qué son aún.
Vamos, que no hay plata, que no sabe qué son los gases. Su inocencia, doctor Flammarion, es demasiado para mí.
Ahora, cuando junte todo esta nave.
Sí, se vuelve.
Se vuelve, pero va a tardar también otros 9 años.
¿Cómo recolecta, le pregunto yo, la nave de las piedrecillas?
Está todo robotizado.
¿Cómo es una mano que...
Lo manejamos
con una mano metálica y agarra una piedra y la tira para adentro.
Pero solo puede agarrar cosas muy de la superficie, ¿no?
La probaron agarrando queso y manise.
y lo maneja alguien desde el planeta.
Desde la Tierra.
Y la ponen... Ponen un euro,
sí.
Pero empieza a manejar, dice, ay, ahí la tenés, ya la tenés. Y la van agarrando.
Triángulo, cruz, así. Sí, usted lo maneja directamente con un joystick. Un comando desde la Tierra. Pero gente entrenada para esto. No es que usted va a ir
a los salones de juego, se han entrenado los recreativos agarrando ositos.
Es algo así. Tiene unos pequeños taladros.
¿A quién?
¿Qué hace? Esta nave sale en unos dispositivos así, como un torno de dentista.
¿Cómo los oye ustedes de Platón?
Los probamos en la Tierra y hacían ese ruido hace 9 años.
En Platón no hay ruidos.
Plutón.
¿Y cómo se llama el otro? ¿Ese no es el filósofo?
Sí, pero ese no es Plutón. ¿Sabes que me tenía una berreta de... Pero nota al pie. El nombre Plutón...
Ajá.
Fue por un concurso de nombres que le pusieron eso. Ajá. Una niña que lo bautizó Plutón, como le podría haber puesto
Goofy. No mucho, sí. Sí. Venía de dos de dioses griegos es raro, ¿no? Porque en general se eligió la nomenclatura romana. Bueno, yo Plutón está bien, ¿no? Porque era Hades, pero Plutón le decían porque era rico. Bueno, no importa, está bien.
Bueno, no sé, fue así. Bueno, de todos modos, ¿por qué yo le estoy contando todo esto de Plutón?
Porque usted es el doctor Camilo Flammarion, uno de los mejores astrónomos que han existido.
Sí, bueno, pero porque además estamos diseñando... Discúlpeme, hay información clasificada que yo no puedo revelar aquí.
Ajá.
Ah, sí. Lo de los... Por ejemplo, que tipos que andan con otra y eso.
¡No, señor! Estamos hablando de proyectos espaciales a largo plazo y a gran escala. ¿Qué, señor? Acá no se puede hablar.
Sí, lo llaman
lo
así
mismo que
ahora,
lo de grandes proyectos, sí.
Y estamos diseñando nuevos satélites también para poner en órbita.
Para ir a Platón.
No hay ningún planeta Platón.
Este claro, es descubrieron que no existía. Llegaron allá con el dirigible y era todo una leyenda. No. Parece mentira. Cómo el mundo está lleno de superstición hasta que mandamos una sonda y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, señores. Estamos brindando un servicio, me parece, a la comunidad. No confundamos con información que no corresponde.
Ahora, que por ejemplo, cuando llegue el oro de Plutón.
Sí. No hay oro, señor.
Cuando llegue ese oro, no va a haber... Tenemos aquí al presidente de la Lehman Brothers Argentina. No va a haber un colapso financiero, ya que miles y millones de toneladas de oro se van a incorporar al mercado.
No al mercado directamente.
Y el oro se va a vender a precio bis.
Para evitar ese problema, lo que haremos en Lehman Brothers es quedárnoslo todo nosotros. Ah. Y de este modo altruista evitamos el colapso
financiero. La caída del precio.
Efectivamente.
¿Cuánto bien que hacen ustedes a la humanidad, señor Lehmann?
Sí, pues así, así todo el rato. Tanto yo como mis hermanos, los señores brothers.
Sí.
No hacemos otra cosa que guardar todo el oro que podamos para que no se colapse
para que,
el sistema
financiero. Para que los griegos tengan que comer.
Efectivamente.
Bueno, señor...
sí, doctor Flammarion. ¿Cómo es la superficie de Plutón?
¿Está limpio?
Primero...
Está todo lleno de...
materia oscura.
De ceniza, tierra...
Ah, no,
pa, tierra no, tierra no hay.
Sí, me imagino. Sí, ceniza y tierra de los puchos.
Y como le dije, hielo, capas de hielo...
qué porquería, capas. ¿No?
No, vamos, no es una porquería.
Entre nosotros, ¿no? Nosotros no defendemos ningún interés. Es un planeta de porquería.
No, no es de porquería. Es un planeta.
Queda allá donde Judas perdió el poncho. Un solcito que te morís de frío. Una órbita que para que pase un año tenés que esperar como mil.
Y es pequeño el planeta.
Y es pequeño. Enseguida, dos días ya lo recorriste.
Bueno, pero...
Es un planeta de porquería. A mi planeta, dame la Tierra.
No, pero no es de dame la Tierra.
O Venus.
¿Por qué Venus?
Porque sí.
No, porque sí, no hay ninguna razón.
Me gusta mucha nube. A mí me gusta nubladito.
Bueno, pero...
La Tierra uno la valora, sobre todo cuando no está en ella.
Ah, sí,
aquí
sí.
En la Tierra estamos todo el rato que no, que esto es un problema, que hay tránsito.
Y después añorás. Claro. Por ejemplo, cuando estás en Plutón y no podés respirar porque no hay atmósfera, claro. ¿No? Entonces le dices, bueno, voy a tomar un poco de aire. Nada, y volvés. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué aire voy a tomar si no hay?
No hay.
Ah,
no.
¿Dónde se respira bien? Es en la Tierra.
Es en la Tierra. Ah, sí.
En la Tierra,
como todos recuerdos, sí. La Tierra.
Bueno,
cantan
sí.
Canciones de la Tierra, que son las únicas que hay.
Con el problema de que en Plutón no hay sonido, ya que al no haber aire no se propagan,
claro,
las ondas.
Claro, claro, sí, eso.
No hay nada.
No hay nada, hay otras cosas.
Descampado.
No hay nada que ver y nada que oír. No hay nada, doctor. Póngase usted como se ponga. Si ustedes han ido ahí, es que hay oro.
Le digo que no hay.
No ¿y hay agua? ¿Hay agua?
No, no hemos descubierto agua, al menos.
¿Qué es lo que es?
Sí, pero...
¿Qué es lo que, ¿de qué? ¿De fluidina?
Por el color debe ser de chocolate.
Bueno, puede ser granizado, de café. No creo.
Es raro, sabemos muy poco de Plutón, la verdad.
¿Y para qué van? No,
por eso, para
allá saber. Y no saben nada, pero algo le habrán dicho, ¿verdad? Yo, mirá, ya llegamos, estamos llegando. ¿O qué? ¿O
no hay tipos, no mandamos tipos, es todo...
No importa, los aparatos que mandan.
Sí, los aparatos...
¿No le dicen nada a los aparatos? ¿O qué?
Nos dicen cuál es la temperatura.
Ah, gran cosa,
¿Cuánto falta para llegar?
Sí, ya sabemos, no hace falta ir hasta allá.
Hay información secreta de...
Ah, ¿usted se refiere al y a la...?
No.
Otra vez, ¿no? Otra vez. Y dígame, me han dicho que el planeta Plutón gira muy rápidamente sobre su eje.
Sí.
Y que eso produce un silbido. Muy molesto.
No sabíamos, no teníamos el dato de que producía un silbido.
Y claro, usted hace girar algo muy, muy rápido, y lo original parece como un trompo. Y entonces la gente que vive allí, ¿por qué se cree que no hay gente?
No pueden dormir. También porque han salido despedidos, ya que Plutón, claro, al ser pequeño, tiene poca fuerza de gravedad.
Y al girar rápidamente, se produce un efecto centrífugo. ¿Qué
¿A poco...?
Te pones bien el ecuador y salís disparado.
¿Pero cómo puede ser? O sea, usted dice que había antiguos habitantes en Plutón que fueron despedidos.
Ahora están esparcidos, quizá, por otro espacio.
Ah, sí, me parece medio un poco extraño.
Se extinguieron.
¿Y cómo sabe usted que se extinguieron?
No digo, pues, a lo mejor.
No, bueno, no, a lo mejor no.
Hipótesis como cualquier otra.
No, porque no parte de ningún dato de la realidad.
Los astronautas que van allá, van a tener que ir contando planetas.
¿Por qué? Ah, para no pararse.
Para no pasarse o para no bajarse en otro equivocado. Claro. Si los contás mal, te bajás en Neptuno.
Pero no,
te pasaste y vas al espacio exterior. Che, che.
A ver, pero no, porque mira, Saturno es muy fácil. Saturno lo sabemos,
Saturno
porque tiene la
está marcado.
Se reconoce.
Claro. Júpiter es grande.
Es el grande.
Y tiene una
peca. Neptuno, Urano son más o menos lo mismo.
Claro. Pero no tienen el nombre, pregunto yo.
¿Por qué no le ponen ahí?
No hay.
Urano. Nept.
para un rato, ¿eh? Nep.
Sí. ¿Para qué gira?
Para dos horas, para.
Plutón no tiene ese problema, tiene el contrario. Y es que gira tan rápido, claro, que no sabe
Plutón,
realmente.
No sabe. Plutón, 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 Plutón. No podemos señalizar el espacio, señor. Vamos, somos cautos, somos cautos, vamos de a poco.
Una pregunta que le voy a hacer. ¿Por qué se dice que se produce un gran adelanto científico? ¿Qué hay, por ejemplo, secretos ocultos?
No, ¿por qué secretos ocultos?
Los antiguos mayas, por ejemplo, venían de Plutón.
No, ¿por qué dice que venían de Plutón?
Que yo veo mucho el canal, no sé qué.
No, pero...
ahí todos venían a construir las pirámides de Egipto.
No, se está mezclando...
Los mayas venían de Plutón a construir las pirámides de Egipto.
Y hay una prueba que lo demuestra.
¿Cuál es la prueba?
Y es que si usted mide la distancia que hay del suelo de la Tierra a la punta de la pirámide...
Y la divide por 140.
Sí, y luego lo multiplica por un número, diga usted un número.
Claro. 18.
Pues le da... agrega la edad del que está multiplicando...
Pero no, eso no es...
Obtiene una distancia muy parecida a una parte de la distancia que nos separa de Plutón.
Pero eso no nos aporta ningún dato.
Eso para nuestra.
Qué casualidad, no. ¿Eh? ¿Y qué demuestra esto? El universo está planeado por una mente inteligente.
Hombre,
no, pero... Está planeado desde Plutón.
No, señor, de Plutón, es Plutón. Y no veo que nos conduzca a alguna certeza ese
dato. Es que no hay lugar a duda, es que está clarísimo. Y el que diga que no es que quiere tapar algo, como por ejemplo, oro en Plutón.
Le digo que no hay oro en Plutón, no hay oro en ningún otro planeta de nuestro sistema solar.
¿Cuándo vuelven esta máquina?
Mañana llega ahí a Plutón, se va a instalar, va a estar un rato, y basta con apretar un botón y vuelve.
No, ese no.
¿Cuál era? y vuelve. Por la misma trayectoria. Y, ¿no?
¿Más allá no hay otros planetas? ¿Se acaba ya?
Se acaba ya el universo.
Sistema. Se acaba ahí.
Se acaba ahí.
No, el universo no, señor.
Sí, se acaba el universo. El universo tiene su fin. No una pared como usted. No. Se va, que empieza, que no hay nada, ¿viste? Que no hay. No ve nada.
Que se acaba lo interesante.
Hay todo mucho yuyo, pero nada más.
No, ¿cómo?
Sí, mucho espacio vacío y se va, ya está, volvamos.
No,
Los andurriales del universo.
Pero cómo, si no sabemos.
Última estación, Plutón.
Bueno, en nuestro sistema de...
el universo.
No, el universo no es nuestro sistema solar, es mucho más vasto, es infinito, no sé.
Bueno, si usted viene acá a dar la contra, ¿viste?
No, a dar la contra no, señor, es así.
¿Qué clase de información? Ahora, ¿cómo recibieron en Estados Unidos? ¿Es norteamericano el satélite?
No sé si es sí, debe ser. Sí,
¿cómo recibieron la noticia? ¿Fueron al obelisco?
Al de Washington.
Sí, sí.
Al obelisco de Washington. No fueron.
¿Qué?
No
salió la gente.
Qué poco.
Qué
alma,
cosa, ¿no?
Qué,
sí.
fuerza de espíritu.
Si fuera norteamericano, iría a festejar al obelisco.
Sí, a bañarme en la fuente, vamos, donde.
Las Cibeles de Washington.
Las Cibeles de Washington, claro, para festejar, qué menos que el descubrimiento de un...
No, es que festejaron la llegada del hombre a la luna ya en el 69.
Entonces no festejamos más.
Y bueno, sí, no.
Que salen campeones una vez y ya después no salen más.
Bueno, sí, lo primero, se festejó lo primero, después ya otros rutina.
Y, doctor, sé que usted está trabajando en muchos proyectos de astronáutica.
Así es, Alejandro.
Tanto sea lo que se llaman astronaves, como lo que se llaman estaciones espaciales, o lo que se llaman sillones.
No, sillones. Sí,
bolígrafos y velcro.
Tiene que haber sillones.
Bueno, pero...
O sea, ¿dónde se sienta un astronauta hasta que le llega el momento de subir a la nave? En un sillón.
Bueno, en un sillón, sí, bueno. Señor. También utiliza otras cosas de la Tierra.
Sí.
No solo un sillón.
¿Cómo qué?
Pero, por ejemplo, una cama.
Ah, están fabricando camas en la NASA.
No fabricamos camas, le digo.
Me parece muy bien.
La utiliza también el astronauta.
Y es cierto que todo lo que vosotros, todo lo que ustedes desarrollan para naves espaciales, luego tiene una aplicación en la vida real.
Por ejemplo, usted se refiere a...
Sí.
Bueno, nosotros podemos descubrir...
Aspiradoras, por ejemplo.
Se
fabrica una nave espacial y después ese mismo principio se utiliza para una aspiradora de alta performance. es decir, una aspiradora que usted de acá hasta en la punta de su casa, hasta la cocina, no tiene que ir ni siquiera a la cocina.
Directamente.
Aspira todo desde el sillón,
sí, pero
ustedes mismos construyen. Sí.
Pero yo, cuidado, no, ¿no?
Yo es lo que más deseo, una aspiradora que pueda variar las órbitas de los planetas.
Sí, pueda... señor, pero eso es mucha fuerza, una fuerza.
¿Es verdad que ustedes están por alterar el orden de los planetas?
No.
Por ejemplo, pasar a Saturno, pasarlo antes que Júpiter.
No, señor, ¿cómo vamos a alterar todas esas órbitas?
Muy bien, para que los eclipses coincidan en feriado, claro, y es que nos vengan bien a todos.
Sería un desequilibrio.
Por ahí, retrasar un poco para que el año dure un poco más, sea más productivo, hacer un año de 400 días, ponerle. Retrasa.
A votación, porque habrá gente que le venga mal el año, que sea largo, pero se pone la gente de acuerdo, oiga.
No, ha llegado el momento de que el hombre sea el verdadero amo del universo. Así como el hombre vuela, ¿no es cierto?
El hombre vuela, sí, bueno, el hombre va a la luna también.
Ah, ya está, así como llegado. El hombre va a la luna, ¿por qué no puede hacer retrasar el movimiento de la Tierra?
No, señor.
Bueno.
No, bueno, ¿qué, señor? Esa arrogancia.
No me diga nada, no me diga. ¿Por qué no puede invertir el movimiento de la Tierra?
¿Con qué beneficio?
Ningún beneficio. ¿Pero por qué no puede
por
invertir?
Canchero, dice usted. Por...
Sí, por canchero, por hacer una gracia.
No, hacer una gracia.
Sí, hoy el sol va a salir por allá.
Por allá, ya está. Y ves que se pone el sol, de golpe otra vez, y el amanecer.
Para sorprender a una mina.
Claro.
No hay nada mejor.
Bueno, sí, por supuesto, me imagino.
Cielo,
haré amanecer por el lado contrario, amor mío.
No, o por el que tú me digas. ¿Por qué lado te gustaría
que amanezcamos? ¿Por dónde te gustaría que amanezcamos? Por acá.
Por acá.
Yo creo que la NASA debería centrarse más en eso y no tanto en...
No, en la NASA estamos entrenando...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, estamos entrenando en la NASA. En este momento estamos haciendo pesas, muchas pesas.
Bueno, no, no solo pesas.
En Plutón la gravedad es mucho más pequeña.
Sí.
Entonces, el que acá levanta 100 kilos, en Plutón 350 kilos.
Bueno,
nada más.
Sí, bueno,
nada,
no, bueno.
Nada más le digo.
No, pero no me dijo
a
nada.
A usted, como levantador de pesa, ¿no le gustaría levantar 350 kilos? Sí, ¿no es cierto?
Y sí.
Plutón.
No, pero no es así.
Gracias.
No,
39.
No, discúlpeme, porque no puede ser. No puede ser.
Una... la discusión.
No hay ninguna discusión. No puede
entonces
ser.
Entonces nos entrenamos. Vamos a Plutón, levantamos 350 kilos y nos damos cuenta de que el entrenamiento ha servido.
Bueno, está bien, señor. Mire, sí. Todos los recursos de la NASA no pueden estar a merced del capricho de un tipo que hace pesa y que quiere hacerse...
Solamente la mitad de ellos.
No, de todos modos, señor.
La otra mitad es de los Lehman Brothers. Y estamos haciendo mucho pozo también nosotros en Plutón.
¿Pozo? Sí, para ver qué hay abajo y...
Para enterrar, más que nada.
¿Enterrar qué?
Y cosas.
¿Pero qué lleva? ¿Cosas de acá para enterrar?
Sí,
de...
tenemos testimonios de lo que es nuestra civilización occidental. Tenemos todo un frasco...
Cápsulas del tiempo.
Las cápsulas del tiempo.
Se llama cápsula del tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cápsula del tiempo trabaja?
Bueno,
soy de la NASA y nos olvidamos. Tenemos que llenar un tacho con cosas, ponerle libros.
Pero piense bien qué va a llevar, porque eso es el testimonio para que lo encuentre.
Bueno,
algo que diga somos la Tierra.
Tenemos una cápsula del tiempo, si es usted lo que está buscando. Nosotros la que recomendamos, usted que se le ve un hombre simpático y bromista. Una cápsula del tiempo que usted la abre y sale un muelle con un payaso y hace glu, 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 glu.
Eso para dentro de 4.000 años.
Pero no se entiende qué es eso.
Es una broma que usted le hace
broma.
Al futuro.
Pero no se entiende como broma.
¿Cómo no entiende? La broma más fácil de entender es abrir una caja y que salga un payaso glu, glu. Ah, ja, ja. No es buena, pero se entiende.
Bueno, no. La entiende usted aquí, pero usted póngase en la piel de un extraterrestre.
Ah, ¿usted cree que los habitantes de otros planetas no tienen el mismo sentido del humor?
No sabemos. Si lo hubiera...
Claro. Eso es interesante. Contarle un chiste y que no cause gracia.
Claro, no lo entiende. No lo entiende el idioma, no lo entiende.
O que
entiende.
Pedirle que nos cuenten un chiste y por eso un chiste que no alcanzamos a entender. Resulta que un señor se puso a cantar una canción... Y el perro que tenían lo mordió. Bueno, tiene
en Plutón eso la gente lo ríe muchísimo.
La parte esa que dice lo mordió. pero no, hay nos que... explican que ahí se, hay que decirlo con gracia, porque yo traté de contárselo a otro plutonita y le digo, usted sabe que hay un tipo que... y no se ríe.
No, ah, pero no es por el modo de
hay contar. Hay que tener gracia.
Hay que tener gracia. Hay que tener gracia plutonita.
La gracia de los plutonitas.
Claro, no para.
Sí, sí, sí.
No hay gracia de plutonitas, no hay plutonitas.
No hay
registro de nada de eso. Por eso tenemos que
para
llevar...
¿Para qué gastamos plata de la NASA en mandar naves a donde no hay nada, cuando bien podríamos usar ese dinero para
pagando todos nosotros. Sí, lo estamos pagando de nuestro bolsillo.
Claro, bueno, lo pagamos de nuestro bolsillo. Como le dijeron al director de Radio Nacional el otro día.
¿Qué le dijeron?
Le dijeron... estaba en el primer asiento del colectivo, sentado, y uno se asomó. Y le dijo, ese boleto lo pagaste con mi plata, le dijo, y salió corriendo.
No, por eso si usted lleva una cápsula del tiempo a Plutón, tiene que llevar objetos, sobre todo, que den testimonio de nuestra vida en este momento.
¿Y qué objetos darían testimonio de nuestra vida ahora
mismo?
Por
ejemplo, no sé, un tenedor.
Sí, daría objeto.
A mí me gustaría encontrar un tenedor, me hago cargo de toda la historia humana.
No, bueno, pero... algo que puedan pensarlo. Usted agarra un tenedor y dice, esto se usaría...
algo eléctrico, mandele, algo escrito.
¿Algo escrito?
Algo azul y algo viejo.
Sí, eso es importante. Cosas de distintos colores y diferentes materiales.
Claro, para que sepan que aquí hay colores. Claro.
Que aquí hay colores, que
no
hay texturas.
No como el Plutón, que hay solo marrón.
Claro. Pero no se le puede mandar nada que suene porque no hay sonido.
No
podemos mandar fotos, eso sí.
Una fotos está bien.
Sí, sí.
Fotos se ahorra todo el
¿qué
otro?
¿Les parece esta que estaba viendo recién?
A ver,
son mujeres desnudas.
No, pero esa no, le digo. Guárdelas esa, porque es de otro programa, material de los informativos de la mañana.
Programa, ¿no?
Sí.
¿De qué programa es?
Del Gato
Silvestre. Ah, la vuelta de Slotoviata.
Sí, también.
Con razón.
No, tienen que ser objetos que den testimonio de la humanidad. Un calzador de los hoteles.
Un calzador de los hoteles. Mandemos todos objetos robados en los hoteles de Quilmes.
Eso, ahí llena. Sí. Bueno, llena muchas cápsulas de tiempo.
Lamentablemente, la nave va a zarpar ahora, dentro de poco.
Sí, la nave no es que sale así como así, ¿eh?
Sí, en esta sí.
No, ¿cómo? Se tienen que dar determinadas condiciones.
Por eso, ¿sale ahora o no sale más? No se dan las mismas condiciones hasta dentro de 100 años.
Ah, sí.
Soy el piloto.
Ah, ¿pero el piloto maneja la nave? ¿O?
Sí, ¿por qué se llama el piloto?
No, porque lo manda.
¿El piloto qué? La limpia, no.
Al tipo lo mandan, después lo que hace
sí, lo
es...
que mandan, efectivamente, no es que yo vengo acá y digo, ay, voy a manejar yo, no.
No, no claro, lo dirijo.
Puede ser que tengo muy poco tiempo, pero que ya me voy a comandar. ¡Oh! Son 9 años y medio. Menos mal que traje este guardapolvo, y color, sí. Color marrón clarito, con bordado en azul que dice NASA.
Y póngase en la espalda para que no se le pegue la cabeza.
Sí, mire lo que tengo.
Las cosas con bolitas.
Esas cosas con bolitas, sí, son de Plutón.
¿Quiere que le grabemos algún programa de televisión? ¿Algo que se vaya usted a que quiera...?
No, ¿por qué no la acompaña?
Basta de televisión, ¿para qué cree que voy a Plutón?
Ah, bueno, pues yo, pero a lo mejor algún partido, algo que quiera ver, que se lo... No, bueno, nada, no.
No. No me puedo distraer.
Disculpe. Tiene que estar concentrado, son muchos comandos que tiene...
Bueno,
¿quiere que la acompañe?
Por favor.
Voy.
Si quiere, se para usted aquí.
Cuidado,
y me va dando conversación.
Le voy diciendo a la izquierda, a la derecha. Yo tengo aquí el plano.
Bueno. A ver.
Aquí está el plano.
A ver, vamos.
Es la carta de navegación. Le pido que no la tenga doblada de ese modo.
Ahí está. Espera, esto es una multa.
Espere que arranco.
Ahí está.
Vamos a ver si arranca, porque este es muy... ¿Cuando hace frío?
No, señor. El Plutón está helado.
Espera, que está saliendo otro. Espera que está saliendo otro.
Sí.
Ya, ahora no le vayas a...
¿Y a dónde va ese?
Ahí es el de Marte.
Sí.
Ahora, ya podemos.
¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Terrícolas!
Estaba en la radio, ¿no? Por lo que veo.
Y bueno, ¿qué va a ser?
¿Qué
¿Quieres una media luna de jamón?
Sí. Sí, acá para qué lado tengo que agarrar.
Hacia lo negro.
Mira, la luna.
Sí, verdad.
Va rápido esto,
Parece que fue ayer cuando la pisábamos,
Mira, ya lo estamos pasando de Marte.
Dile adiós a la luna. Dile adiós a la luna. Adiós, luna.
Ay.
¿Falta mucho? ¿Cuánto falta?
Y ya debemos estar llegando, porque 9 años y medio, dijimos.
Sí.
Y ya debemos estar ahí.
Atención, comunicación desde la Tierra. Atención, me escucha, cambio.
¿Qué querés, loco?
Tiene que decir cambio.
Cambio.
¿Por dónde van?
Estamos prácticamente llegando a Pluto.
¿A la altura de qué?
¿Eh?
¿A la altura de qué, cambio?
Dejamos atrás Neptunos.
Neptuno, te dije Neptuno, no hay más de uno.
Bueno, ya estamos, ya tenemos a la vista los blancos acantilados de Platón.
Sí. Vemos sus escarpados acantilados, el clima está revuelto.
Plutonicen.
Ya estamos. Señoras y señores,
bueno.
Plutonic Airlines le da la bienvenida al planeta Plutón. La temperatura abajo es 237 grados bajo cero. Esperamos tenerlo pronto acá arriba.
¿Sabe lo que le digo, capitán?
¿Qué?
Me voy a robar la mantita.
Y yo voy a aprovechar después de 9 años y medio de viaje para hacer por fin una pausa.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados 6 décimas, humedad 81%. La presidenta cuestionó a los que quieren asustar para ajustar. En cadena nacional, Cristina Fernández exhortó a los dirigentes a pensar en hacer crecer y a desarrollar aún más al país.
Para algunos que andan hablando de herencias, ¿saben por qué hablan de herencias? Porque tienen en la cabeza el ajuste. Y entonces, como quieren ajustar, tienen que asustar. Por eso, ajustar y asustar van de la mano. Entonces dice que todo está tan mal, por si acá, si llegan, que bueno, no tengo que decir estas cosas, puedan tener justificación para el ajuste. Pero argentinos y argentinas, si hemos trabajado duro en estos años, los 40 millones de argentinos no ha sido para andar ajustando, sino para crecer y hacer desarrollar aún más a la República Argentina, nuestro país.
Se quemó un depósito industrial en Liniers. Se trata del inmueble ubicado en Ramón Falcón y Lisandro de la Torre. 5 dotaciones de bomberos y 3 ambulancias trabajaron en el lugar.
Internacional.
En México, 5.000 miembros de las fuerzas federales van a custodiar el estado de Michoacán. Así lo informaron medios locales que citan al recientemente electo gobernador Silvano Aureoles. Protegerán las fronteras con otros estados para evitar el ingreso de delincuentes. Será un trabajo conjunto entre la Policía Militar, la Policía Federal y de la Marina.
Deportes.
Fútbol, Racing y Banfield empataron 0-0 en el cierre de la fecha 27 del torneo Julio Humberto Grondona. El técnico de la Academia, Diego Coca, vio bien al conjunto de Avellaneda a pesar del empate.
Me voy muy conforme con la actitud, con el juego, con lo individual, así que esto es fútbol, a veces entra y a veces no. Tendremos que seguir trabajando. Nosotros pensamos cada partido como una final. Creo yo que Steven Banfield es un equipo muy duro, que hizo un muy buen partido, tuvo sus situaciones. Creo que en líneas generales fuimos superiores, tuvimos muchas situaciones de gol. Y bueno, tenemos que estar confiados en que ya va a entrar. El fútbol a veces te da, a veces no, pero convencidos de que con esta actitud, con este juego, con esta intensidad, en algún momento nos va a reconfortar.
La temperatura en Buenos Aires es 16 grados 6 décimas, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo esconderse de un asesino serial? Un nuevo informe de nuestro equipo de producción para que aquellas personas que se encuentren frente a un asesino, sí, o que se encuentren ante la situación, por ejemplo, de que un asesino entre en su casa, puedan seguir estas instrucciones y reírse de Janeiro.
No sé, bueno, no sé si es muy útil a la comunidad.
Ahora porque está acá lo más chulo.
No, bueno, pero
lo quiero ver a usted en su casa oyendo el ominoso rumor del asesino serial que entra en su casa dispuesto a darle muerte. Y ahí usted se arrepentirá y dirá, ¿por qué no habré hecho caso de aquellas instrucciones que etcétera? Porque está, después ya no puede decir nada porque el asesino serial le da muerte antes de que termine el inciso. Bien, acá hay unos consejos interesantísimos. Dice, primero, muy pocas personas utilizarán este artículo en algún momento. Dice...
¿Qué ven con eso?
Me acabo de poner los anteojos de una persona que tiene un mal exactamente inverso al mío. Bueno, no importa igual cosa. Dice, muy pocas personas utilizarán este artículo en algún momento, refiriéndose, como dice usted, a que es por lo menos poco frecuente,
sí,
poco, que un asesino se meta en nuestra casa.
Sí, más un asesino así, vocacional.
Muy bien, segundo. Pero es posible que seas, oh joven borrega que nos escuchas, la persona desafortunada que deba esconderse de un asesino. Sigue estos pasos y vive tu vida al máximo.
Sí, bueno, no sé si...
Como contrapartida de la mínima expresión a que estaría reducida si el asesino te liquida. Los pasos son estos. Primero, hay que planear todo con anticipación.
Sí, yo lo primero
ya,
que hago es...
Hay que tenerlo planeado, no importa que todavía no venga el asesino. Usted ya tenga todo planeado para que cuando venga el asesino no tenga que ponerse a pensar. Dice, si puedes, encuentra un lugar para esconderte. Como por ejemplo, un armario dentro de un sofá o silla.
¿Dentro de un sofá?
Dentro de un sofá es muy difícil. Primero hay que quitarle el tapizado.
Tiene que entrar.
Meterse dentro, si es que usted entra, porque por ahí es una persona corpulenta y entonces no tiene más remedio que morir.
Además,
y
no,
luego tapizar de nuevo con unas tachas y un pequeño,
sí,
martillo. Y ahí queda, ¿quién lo va a encontrar, no?
Además que el asesino serial, si se le sienta encima del sofá...
Sí. Por ejemplo, lo peor que te puede pasar.
Claro.
Hay que tener una gran presencia de ánimo. Es una gran escena para una película, ¿no? No se sabe por qué entra el asesino serial a una casa. Entra.
Entra, está ahí.
Es el argumento de muchísimas películas. La tipa está cuidando un niño de unos padres que han ido a ver a Liberace.
Sí.
Y justo le entra un asesino serial. ¿Por qué? Y bueno, porque es malo el tipo.
Sí, porque es malo. Y si la casa no tiene sótano, como en todas las películas que tienen sótano.
¿Dónde se va a esconder? Sí, bueno, pero...
Va al sofá.
La tipa se mete en el sofá, golpea o tiene una surcidora eléctrica, no sé.
Sí.
Y por ahí el asesino serial, que usted nunca le ve la cara.
No, es la silueta.
Sombra, qué sé yo, y cansado de tantas...
Usted sospecha que es el dueño de casa, porque el asesino...
Sí, sospecha, pero ya vi tantas películas que nunca es. Bueno, y se le sienta encima. Es una escena extraordinaria, nunca fue hecha.
Tiene que quedarse quieta, pero el problema es la temperatura corporal.
¿Del asesino serial?
No.
Sí, son medio calientes. El asesino serial incluso se lo reconoce porque es calentito.
Pero peor la víctima.
Es caliente de posaderas, como Vicente. Y
peor la víctima, que con los nervios empieza a liberar calor.
Ah, la víctima está todavía más calentita que...
Mucho
que...
más caliente.
Ah, usted como policía, digamos, como médico forense o como médico, sí, de la policía. ¿Cuál está más caliente, el asesino serial o la víctima?
La víctima porque...
Lo dicho.
Exuda con el miedo. empieza a largar, a despedir calor. Entonces,
no sabía yo eso.
El asesino serial empieza a sentirlo.
Claro, qué caliente que está este asiento, dice el asesino serial. Qué casualidad, ¿eh? Y la descubre y la mata enseguida y termina la película, de manera que esto no puede ocurrir. Segundo, dice, cuando encuentres un lugar para esconderte, escóndete. Pero sí. Quédate quieta, quédate quieto o quieta, según...
Sí, eso, ¿no? Me imaginé que había que hacerlo.
Dice, no muevas ni un músculo, tampoco trates de cambiar los objetos que están alrededor del escondite. Claro, estás escondido abajo de la cama y de golpe ves un velador torcido. ¡Ay!
Sí, sí.
Ahí es donde el asesino serial te mata.
Yo creo que hay que esconderse en un lugar desde el que pueda espiar usted al asesino.
Claro, con una rendija.
Porque si no, no tiene control de la situación.
Esos roperos con puerta rejilla me gusta que hay en...
Sí, como...
Que sirven para que los amantes se escondan y mientras tanto ven cuando viene el marido de la mujer a la que acaban de amar, en virtud de la cual se acaban de esconder.
Claro.
Pero en este caso no, es mucho peor el asunto.
Es peor, sí.
Es un asesino serial, no hay ninguna mujer... Y usted se esconde ahí adentro, pero lo mira por la región. No lo puede ver del todo.
No,
tiene una visión sinecdóquica, sí, el asesino serial.
Lo va adivinando.
Y lo va adivinando, y el terror, ¡ah!
Y ahí crece el terror.
Uno de los momentos en que yo siento más terror es cuando estoy escondido en un ropero rejilla y afuera hay un asesino serial que me está esperando. Es una situación.
Ahora, ¿qué sucede cuando ella escondida... en el placar con la rejilla ya descripta, se escuchan ruidos de que llega el dueño de casa y el asesino serial abre el placar y se esconde en el mismo armario?
Esa sería otra situación aún inédita, extraordinaria.
Se esconde ahí, al lado de ella.
Usted está dentro, ¿no? Usted es una quinceañera, ¿o no?
Sí, soy una quinceañera.
Es mejor una quinceañera. Está ahí y brum brum, ruidos del dueño de casa
llega.
Jennifer. A todo esto del chico durmiendo como un tarado desde que empieza la película hasta que termina,
ni se lo ve,
bueno, y llega el tipo. Entonces el asesino, como dice usted,
se esconde
así, porque el asesino también tiene miedo.
Sí, cuidado, señor,
no son omnipotentes.
No.
Bueno, y se mete adentro. Si yo fuera el director de la película, no mostraría lo que pasa adentro. Me solazaría unos largos minutos...
afuera.
Con el ganso
con
que
el
volvió
tipo.
De... ¡Ay, qué buena aquella parte en donde bla, bla, bla! Y la mujer dice... ¿Sabes que me aburre liberarse? Dice, y se va sacando las pillas. ¿Me ayudas con el cierre? Todas las minas tienen un cierre de
porquería. Sí.
Esas cosas de matrimonio fracasado. Que van a ver a Liberace y se hacen abrir el cierre por el marido. Ese es el símbolo de un fracaso de matrimonio. Pero eso, si el director es avanzado, puede dejarlo traslucir apenas, ¿no?
Sí, no tiene que
la
decir.
Mina incluso está en el baño cepillándose los dientes y dice... Nuestro matrimonio ha fracasado.
No. Simplemente el ritmo,
o sea,
corrido.
Es como una distracción de la verdadera escena que usted como espectador,
claro,
quiere ver. Que es la quinceañera con el asesino serial que se metió adentro.
Y ahí está.
Y en determinado momento, el director es muy astuto. Se abre la puerta, sale el asesino serial y corre hacia un escondite... Entonces la cámara se queda, enfoca el interior del armario y se ve que se mueve un tapado que había ahí, un sobre todo, y abajo está la quinceañera. Se escondió.
Aún ahí adentro.
Aún dentro se reescondió. Y el tipo no la vio.
Ah, qué picardía.
Ah, Campanella tiene esas escenas.
No es, digo.
Te voy a decir cómo se la piensa todo. Bueno, consejo. No te muevas del escondite, no cambies de escondite, porque justo corres de este para aquel y en el medio corriendo así...
Sí, bueno.
Te agarró el asesino, se dice, piedra libre para el pololo. Bueno, si es posible, trata de confundir al asesino.
¿Cómo lo confunde?
Eso le iba a preguntar yo a usted.
Le
vamos
dice,
a ver qué dice aquí. Llama al teléfono de tu casa.
Ah, está muy bien eso.
¿Con qué? Ah, con el celular.
Claro, usted se llevó el celular al placar,
claro,
al armario.
¿Qué gano con el? Ah, lo confundo.
Claro, dice, está sonando...
Dice, ¿quién será? Dice el
no, no dice quién será, no sabe si se asusta primero. No sabe si atender.
No dice quién será, pero se asusta.
Ahora, también cuidado con eso.
Sí, atiende.
¿Y
si atiende qué? ¿Qué
duda, dice? Duda.
Pero usted no tiene que dudar.
No, ¿sabe qué? Si el tipo espera si no atiende nadie, el tipo ya sabe que está la quinceañera en algún lugar de la
y
casa.
Sí, la está buscando.
Porque quizás la está buscando...
Sí, es asesino, pero no... serial, está buscando a alguien a quien asesinar.
Claro, pero si no, no tiene la certeza de que esté.
No, no, ya sabe porque la vio entrar, la vio.
Ahora, cuidado, se lo digo a usted, quinceañera.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Si usted llamó con el celular desde el armario que tenía esa rejilla, sí, la luz del celular...
Mi celular hace un ruido peor cuando llama que cuando recibe llamada.
Sí. Hace pu, 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 pu,
sí,
pu,
qué
pu,
sé
pu.
Yo, toca la comparsita.
Y el tipo ahí, listo, la asesina... Sí.
Ahora, si
la...
el tipo atiende, es un curioso nada más, porque seguro que no es para él. ¿Quién no va a llamar a él? Lo mejor es salir de la casa y correr a la calle... Estarás más seguro en la calle.
Sí, sí, pero hay que llegar.
Sí, más seguro que encerrado en tu casa con un asesino serial. Sí. Nunca admitas... ¿Admitas? ¿Dónde estás?
¿Cómo nunca admitas?
¿Qué es admitir? Bueno, no entiendo. Nunca persigas a un asesino. No.
Pero si es al revés, lo persigue...
Claro, me corre a mí, ¿para qué lo quiero perseguir?
El tipo se detiene y dice, no, no es así, yo te persigo a vos.
Trata de ahuyentar al asesino.
¿Cómo?
Por ejemplo, con ladrido, un ladrido de perro.
¡Ah!
Sí, es bueno. Usted por ahí hace ¡guau, guau! Y el, se ve los ojos del asesino.
No, pero...
El perro. Y usted pero, insiste, cuidado, no insista mucho, ¿eh?
No, porque se nota.
¡Guau, guau, guau, guau!
No, 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 no. Y desde el armario es raro, ¿no?
Claro. Dice, llama a la policía lo más pronto posible. Él lo hubiera llamado antes.
¿De dónde?
Está ladrando ahí. Si tiene un celular, en vez de llamar a su propia casa...
Claro.
Llama a la cana.
Llamó a la casa y ahora se le agotó el crédito.
Sí, no
tiene que esperar que se le cargue. Dice, ¿para qué me gasté en esto?
Sí. Trata de mantenerse, aunque estés aterrada, oh joven borrega, trata de mantenerte calma para darles la dirección. A la policía.
A la policía.
Claro, porque hay gente que se pone tan nerviosa que...
Pero hay direcciones difíciles.
Hay direcciones
le dice,
muy difíciles.
Como
sí.
Donde piden panadas que
sí,
le dicen...
mira, bueno, yo sé venir, pero... ¿Viste el puente de Avenida San Martín? Chao, ya te encontré.
No, le dice, ¿entre qué calle y qué calle? Le empiezan a preguntar.
Sí, sí. Y dice, si es posible, la descripción del asesino. Claro, porque por ahí detienen a otro, en vez de... Hay un asesino en tu casa y por ahí hay otro.
No, 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 es que hay dos.
Y asegúrate de que detengan al que es.
Claro.
Bueno.
No, pero usted no lo vio nunca, dice, la cámara no lo enfoca. Le dice, es una silueta negra.
Claro, es un tipo con ojos nada más. Encuentra las rutas de salida de cada parte de tu casa. Encuentra un buen escondite y ya lo encontré. Es importante que cierres las ventanas y la... ¡Ay, ahora me lo dice! Estoy metido dentro del ropero. ¿Para qué quieres sí. Cerrar la ventana? Yo las abro. Para salir.
Pero no hay tanto tiempo para huir.
No.
Tiene que abrir las ventanas.
Están locos estos tipos.
¿Sabe lo que sirve mucho? A mí me lo enseñaron una vez. Si usted tiene un hielo...
¿Un dedo?
Un hielo. Un bloque de hielo.
Ah, siempre llego.
Bueno... a una cubetera grande, tira el hielo en algún lugar.
Ajá.
Y eso empieza a derretirse hacia un curso de agua que se filtra por abajo de una puerta, por ejemplo.
Claro.
Y el tipo empieza a decir, ¿de dónde viene este agua? Pero usted eso lo tiene que hacer antes, o sea, antes de abrir la ventana.
No, durante el día incluso.
Bueno, no, cuando usted ve que ya el asesino viene, lo primero que hace, va a la heladera, agarra hielo, lo tira.
¿Por qué no tira agua directamente?
Cierto, podría
después,
ser.
No respire fuerte. Dice aquí, no hay que respirar fuerte, tiene razón.
Y, sí, pero con la agitación
hay gente
el miedo, tiene... yo con el miedo respiro.
Respira fuerte, ¿no?
Sí.
Yo con el miedo no.
Respira fuerte por el motivo que fuere y el asesino serial es como el tiburón y la sangre. La respiración así llama al asesino.
Por eso la gente así que de respiración fuerte vive poco. Dice, no, apaga algunas luces y escóndete atrás de algo grande. Aquí. Sí. Practica. Repasa esto en tu mente y estate preparada con comida, ropa y otras cosas que necesites.
¿Tanto?
Ya que pasarás tiempo a solas fuera de casa. ¿Cómo fuera de casa?
¿Cómo?
Estaba escondida en el ropero.
¿Pero qué pasó? ¿Y comida? ¿Qué es el que va a vivir el asesino?
No, uno. Por ahí tiene que aguantar muchos días en... qué sé yo.
¿Pero no se fue el asesino serial?
No. El asesino, si corres o gritas... ¡Claro, no va a gritar! Sabrá exactamente dónde está. Sí, señor, es
atentísimo. Bueno, claro.
Trata de estar lo más callada posible. Advertencia. Si estás en tu casa... evita las puertas y las luces con sensores porque pueden revelar dónde estás.
Claro, se le va prendiendo todo.
Es una puerta con sensor.
Con la fotocélula. La mina se instaló por seguridad una luz que se prende automáticamente cuando pasa un cuerpo caliente frente a ella. Y
por ahí justo pasa a ella.
Y pasa a ella. Y se le va prendiendo como en un teatro las candilejas.
Claro.
Ahí, mire, todo. Sí.
Se fue.
Los asesinos seriales del mundo acuden a ella a matarla.
Dice, ten cuidado porque los asesinos son muy inteligentes. Sí,
sí.
¿Cómo llega uno asesino serial?
Son todos abanderados.
Sí, son todos abanderados, sí. Trabajan con Adrián Paenza.
El mismo Adrián Paenza.
Sí, claro. Y dice, evita esconderte en habitaciones con una sola salida. Claro.
Vivo en un departamento de dos ambientes. Sí,
mi casa. Mi casa es una habitación con una sola salida. Nunca te escondas en lugares como detrás del sofá, en el armario. ¿Cómo? Recién me dijo que...
Pero,
me
¿qué
en
el armario? Claro.
O debajo de la cama. Me parece que esto lo escribió el asesino serial. Sí, sí.
No hay más lugar donde esconderse.
Dice que debajo de la cama es muy probable que el asesino descubra dónde está.
¿Sabe el buen lugar para esconderse?
¿Dónde?
Los buenos lugares siempre son los lugares altos, no los bajos. El asesino mira para abajo. Y si usted está, por ejemplo...
Su espíritu rastrero...
No, porque ve lo escondido.
Es mejor arriba, por ejemplo...
En un ventilador de
colgado,
techo.
Colgado del ventilador de techo.
Ahí.
Y usted lo más fresco.
Sí. Y lo mira.
Y el tipo no lo mira. Y usted con sonrisa sobradora... Lo mira del ventilador, lo mira de acá, hasta que el tipo tiene calor.
No, usted se acuesta boca abajo en el ventilador de techo, en cruz, como las aspas del ventilador.
Sí, claro.
Siguiendo la forma.
Disimula cada uno de sus miembros en un aspa del ventilador.
Sí, y la carita le queda de aplique.
En el medio lo va bichando así.
El tipo no se da cuenta.
¿Usted no tiene alarmas en su casa que suenan en casa de los vecinos?
Tengo todo lleno de alarmas. Y una conexión directa, el botón, ¿cómo se llama? Es el de pánico. Hoy les pregunto todo, gracias.
¿El botón de qué?
el botón de pánico, el antipánico.
Ah, pero...
Que usted toca un botón...
Si tiene ataque de pánico, el vecino queda loco.
No, le suena a la cana ese.
¿Le suena a dónde?
A la policía, entonces...
Sí, ¿hola?
Sí, hola.
Sí, la policía.
Hay un asesino...
Oficial Osvaldo Bonesi.
Escúcheme, le hablo de arriba del ventilador de techo.
Sí, muy bien, voy a tomar nota.
No importa.
Arriba...
Hay un asesino serial.
Ventilador...
No importa, no anote esto, señor.
De techo, sí, señor.
Hay un
oficial Bonesi.
Sí, ya me dijo, Bonesi. Hay un asesino serial que me quiere matar, como todo asesino serial.
Bien.
A ver si pueden.
Las 21:30.
No importa, no anote.
De 1952.
Escúcheme, manda una.
No, sí.
Mande una patrulla cuanto antes, por favor, no me haga hablar.
¿Cuál es su gracia, señor? Además de colgarse de los ventiladores.
Emiliano Gutiérrez.
Emiliano Gutiérrez.
Sí, por favor, acudan rápido.
¿Usted qué estaba necesitando?
Que venga una patrulla. Le estoy diciendo que hay un asesino serial que me va a matar.
Lamentablemente no tenemos muchas patrullas porque hay partido en Ferrocarril Oeste.
No, bueno, pero...
Tenemos que quiere, que agarre...
¿Qué van a custodiar la cancha?
Ponen toda la bandera, señor.
Discúlpeme, venga usted, sino personalmente, o a una autoridad.
Personalmente, quién sabe cuántos malhechores hay allí.
Le pido, por favor, porque estoy en...
Cuéntelos bien a los malhechores, a ver, por
no,
favor.
No, yo llegué a ver a uno, pero veo la silueta porque la cámara no lo enfoca.
¿Estás seguro que es un señor? A lo mejor es solo silueta.
Bueno, como seas un asesino serial.
¿Cuál era su nombre, perdón?
Emiliano Gutiérrez.
Emiliano...
No importa el nombre ahora,
no,
señor, lo estoy
importa,
diciendo.
No importa, a usted no le importa, pero nosotros somos profesionales.
Mire.
Bueno, mire, ahora estamos un poquito atrasados, pero tenemos una demora de 2 horas.
¿Pero cómo demora
como
de 2 horas?
La que hay en los restaurantes de acá cerca.
Pero este hombre me puede matar en 2 minutos, no en 2 horas.
Sí, como él lo puede matar en 2 minutos, pero nosotros solo podemos ir en 2 horas.
Bueno, no, bueno, pero señor, usted...
Si prefiere, está... si prefiere que no vayamos...
No, bueno, no digo que no venga.
Listo, hasta luego, muchas gracias.
No, ¿cómo muchas gracias?
Gracias,
espéreme.
Por llamar a la comisaría séptima.
No corte, señor,
gracias,
escúcheme.
Gracias por usarnos.
No, le pido por favor que acuda. Anote por lo menos la dirección.
Le pido por favor.
No anote eso, digo.
Que sacudan.
Que acudan, acudan. Que vengan.
Bueno, voy a anotar la dirección entonces.
No sé.
¿Escucha cuánto me dijo?
No, ¿vio el puente San Martín?
Sí.
Bueno, usted agarra para el lado de Capital, no para el lado de Provincia.
¿Vive en una calle o vive por ahí, así no, más o menos?
No,
¿por qué no me da el nombre de la calle, casi número? No hay.
No, me mudé hace poco, la verdad que no me acuerdo exacto.
Sí. Nosotros también en esta comisaría nos mudamos hace poco.
No, bueno.
Había una fiambrería antes.
No, bueno.
A cada rato viene gente a comprar mondiola.
Acá va a haber una fiambrería si no viene rápido.
No, y
si
el fiambrero se fue donde antes estaba la comisaría.
¿Y dónde estaba la comisaría antes?
Enfrente.
Discúlpeme.
Sí, ¿qué pasa?
Me parece que está entrando gente a la casa. Veo al asesino serial que se metió adentro del armario.
Respire despacio, por favor, Emiliano.
Es que tengo miedo, estoy agitado. Y además el ventilador empezó a girar. ¿Qué es?
Mire, no quería decirle, pero los que entraron a su casa somos nosotros.
La policía.
¿Sabe el significado de la palabra pinchar?
Bueno, ¿en cuál de sus acepciones?
Me refiero al teléfono.
Ah, ustedes
tenemos
realizaron una escucha.
Pinchado el teléfono, somos asesinos cereales. Tenemos pinchados todos los teléfonos del barrio.
¿Pero son policías o asesinos cereales?
¿Eh?
¿O las dos cosas, que es peor?
No. Hemos pinchado los teléfonos, incluso el de la comisaría. Entonces, cuando usted llama a la comisaría, ¿quién atiende? A ver si le resulta familiar esta voz. Oficial Osvaldo Bonesi.
¡Maldito seas, Bonesi!
No soy Bonesi. Soy Chirriccione, el asesino serial.
Como sea.
El verdadero Bonesi está en este momento en la fiambrería, atendiendo los cambios de domicilio.
Como sea que sea su nombre, como sea su nombre.
¿Qué quieres decirme?
No me mate.
Lo que te quiero decir es que ya están aquí, no, allí, mis secuaces.
¿Pero un asesino serial no labura solo?
Es verdad.
Usted como asesino serial deja mucho que desear.
Sí.
Yo esperaba un asesino serial.
Todos me lo dicen, todos me lo dicen. Soy un fracaso, ¿sabe? Cuando era joven me recibí de médico.
Bueno,
sí, basta.
No se ponga así.
Pero, ¿sabe una cosa, Emiliano? Tengo miedo. En este momento oigo ruido.
No, hombre, no es nada.
Creo que se trata de una víctima serial que viene a vengarse de mí.
No, pero no se ponga así.
Sí, tengo miedo.
No, tienes que mantener la calma. No respire fuerte, que es peor. ¿Por qué no se esconde en el sofá o en un armario? ¡Cuidado! ¿Dónde está?
Hola. Soy una persona que entré aquí y quiero decirle que Chirrichones ya fue.
Pero usted es una persona...
No importa quién soy yo. Gracias. Hasta luego.
Pero...
Comisaría Quinta, oficial Osvaldo Bonessi, buenas noches.
¿Bonessi lo liberaron?
Sí, ¿qué está pasando? Me llamó por teléfono y se cortó.
Bueno, escúcheme.
Yo no lo puedo atender mucho porque tengo mucha gente aquí porque... Los viernes a la noche mucha gente viene a comprar mondiola.
Pero había un asesino serial que usurpó su identidad.
No le diga que le vendió.
No, no le vendí nada, señor. Discúlpeme si no puedo bajar del ventilador de techo. Pero...
¿Está ahí en ese momento?
Sí, claro. Me escondí aquí porque el asesino serial me dijo que...
Vamos para allá.
Por favor, urgente.
Vamos para allá. Quédese tranquilo. Trate de hacer... relajación.
Sí.
De hacer, digamos, una...
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 ¿Una pausa?
Una pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Espacio cedido a progresistas.
En octubre no votes por mí, vota por vos. Vota por tus hijos, por tus amigos, por tu futuro. Vota por tus ideales, no por lo que te dicen que tenés que votar. Así ganamos todos.
Stolbizer, presidenta. El voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga, vice. Progresistas, lista 132.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Vamos a conversar con el ex ministro de Economía, Roberto Labaña.
Bono fue emitido como parte de la reestructuración de la deuda con 75% de quita. Por cada dólar que se paga hoy, si no hubiera habido reestructuración, estaríamos pagando una cantidad muchas veces mayor. Lamentablemente, la situación global de la economía argentina hoy no es buena, pero sacarse encima una deuda siempre es buena.
Hay que pagarle todo como pide ellos.
Mire, pagarles todo desde ya sería un absurdo total. Este fue... el gran error que cometió el profo, ni bien salió la decisión del juez.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Espacio cedido unido por una nueva alternativa de Distrito Cava.
Voy a empezar a resolver los problemas por el principio. Y el principio es la educación. No podemos imaginar la educación del presente sin las nuevas tecnologías. Porque los chicos encuentran ahí lo que antes veían en los libros. Estoy pensando más allá. Estoy pensando en la Argentina del futuro.
Las propuestas son el cambio. Massa presidente. Marco Labaña, Carla Pitiot, diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unidos por una nueva alternativa, lista 505.
Tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Espacio seguido, cambiemos.
Le quiero decir al campo que el Estado está para ayudarnos y no para poner trabas. Juntos vamos a desarrollar el potencial que sabemos que tiene la Argentina. Ese es mi compromiso. Vamos juntos.
Pablo Aveluto, parlamentario del Mercosur por Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 503.
Fin de espacio publicitario.
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Comienzo de espacio publicitario.
Droguería Feraval. Servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700. Líneas rotativas. Web www.feraval.com.
Espacio cedido a progresistas. Cava.
Victoria es el nombre que me puso mi mamá cuando me parió en la ESMA. Y eligió ese nombre porque creía que iban a ganar los buenos. Eso significa victoria para mí. Que los sueños le ganen al miedo. Que las mujeres le ganemos a la violencia. Yo también creo que vamos a ganar los buenos. Los que queremos construir hoy el futuro que soñamos y la democracia que nos merecemos. Juntos lo hacemos.
Margarita Stolbizer, presidenta. Victoria Donda, Manuel Garrido, diputados nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504. Progresistas.
Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.531.
Para que puedas trabajar dignamente en el lugar donde vivís, vamos a reactivar las economías regionales, el agro y el turismo, apoyándolos con obras y tecnología. Ese es mi compromiso. Vamos juntos.
Mauricio Macri, presidente de la Nación. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.531.
¿Escuchaste lo que dijo Macri sobre el narcotráfico?
Hay que pararlo hoy. Por eso vamos a ser el primer gobierno que mire de frente este tema y le dé batalla desde el primer día. Porque merecemos, nos corresponde vivir en una sociedad sin tener que convivir con el narcotráfico.
Mauricio Macri, presidente de la Nación. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos, cambiemos. Lista 135.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Maestro, maestro, y sordo, sordo, Arnaldo Gance. Te acompaña esta noche a nuestro querido maestro, las voces del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su voz. Y el licenciado mente académico, Ale. Ay, cuántos pedidos para el trío. Por ejemplo, Valeria le pide help.
Bueno, ¿estamos?
Ok.
Un, dos, tres. Help, I need somebody help. Not just anybody help. You know we need someone help. When I was so much younger than today, I never needed anybody's help in any ways. But now these days I don't know for sure. I know that I'll find a cheaper mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. Told before, help me if you
Para Hernán de Claypole le piden Sueño Querido.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio pero juro proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te ha sido y no volverá.
Álvaro vía Twitter en arroba la venganza radio pide Tears in Heaven al trío.
Hace mucho, muy de llorar esa.
Sí, hace mucho que no la hace, además.
No sé ni si me la acuerdo.
Hace dos radios más o menos que no la hace.
Sí. Bueno, ¿vamos? Si la pidieron la vamos a hacer. A ver, un, dos, tres.
maestro, ¿no querrá hacerse el carrero cachapecero?
A ver.
En idioma original.
Carrero cachapecero, melena pucuporá, lucero José Mohue y mamá Derepujá. De poder hecho corá, perejuli, verimagüe, arejure mapapó, recumpli moría julé. Canillera y piajuro de alpargata o escoropa, recasaba y la pica, crece y güey arape, a playa pereguaje, redescargan de cachapé.
Bueno, maestro, a ver, aquí le piden al trío sin nombre, alguien que no me has dado nombrar, si me das tu amor.
No, esta es una deuda que tenemos de ayer.
¿De ayer?
Sí, de ayer en La Plata, porque había una persona o dos que gritaban desaforadamente que querían esa canción.
Y tiraron, fueron sacadas por los patos Vica.
Y no dio el tiempo.
¿Estás seguro que era esta?
La sí, canción se refiere.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que la que pedían. Bien. Vamos.
Me parece. Dale, que no. Dos, tres y.
Si me das tu amor, ya no quiero nada más que eso. Si me das tu amor, todo el resto se puede olvidar. Tus besos, si se oculta el sol, en tu cuerpo volverá a brillar. Cuando estás conmigo, todo lo que digo ya está de más. Todo lo que es triste para mí no existe, queda detrás. Andando en retroceso, si no es de a dos, yo te lo presté en el compás. Si me das tu amor, si me das tu amor, si me das tu amor.
Bueno, a ver, aquí le piden, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
¿Y qué?
Puede ser.
Quiero pedirle algo, a ver si se atreve a hacerlo. ¿Se atreve a hacerlo en fa sostenido?
Sí. Ningún problema.
Bueno, me parece no se que enoje, bueno.
Mejor. Un poquito más brillante.
Va a fluir mejor. Ya no va a sonar un poco peor.
Yo no sé si es
cariño es que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí, son luces de ilusión,
que alumbran la pasión, y albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
que al querer, si tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tú mi amor.
Bueno, maestro, de a poco tenemos que...
Sí, tenemos que ir rajando.
Nos tenemos que ir rajando. Sí, acá el trío le piden Cotton Fields.
No, nos tenemos que ir.
Pero señor, espere.
¿Cuánto tiempo queda?
Dos minutos. Tenemos que hacer el último tema, así que elijan bien, si no van a hacer Cottonfield.
Bueno, hacer Cottonfield y una más, si no, no.
Dale.
Bueno.
Pero hagámosla muy rápida porque...
Va a llegar tiempo de show, atención, ¿eh?
Un, dos, tres. Baby, my mama won't like me in the crib, in the mold, the child is back home. It was down in Louisiana, just about my front sex again, in the mold, the child is back home. And when I come home and run, you can be very much gone, in the mold.
Al ritmo del pan dulce de rolo.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 12 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados 3 décimas, humedad 81%. ARSAT 2 completó una nueva maniobra y ya está en la tercera órbita. Lo informó el Ministerio de Planificación Federal. Las nuevas operaciones fueron con éxito y se encuentra más cerca de la órbita geoestacionaria. El equipo de ARSAT está conformado por aproximadamente 20 personas que fueron entrenadas para esta segunda puesta en órbita con varios simulacros de lanzamiento y de puesta en servicio. El ministro de Salud habló sobre la situación en el Hospital Garrahan. Por Radio del Plata, Daniel Golan aseguró que hace 2 años que la ciudad reduce los fondos que le corresponde al centro de salud.
Cumplí el decreto ley que dice que la ciudad tiene que pagar la mitad y la nación la mitad. Siempre pusimos mitad por mitad hasta el año 2013. En el año 2013 la ciudad empezó a bajar, 2014 empezó a bajar, en forma unilateral, sin explicar por qué, y este año ya las diferencias para este año solo es de 250 millones menos, lo cual repercute porque todos los programas del hospital, no solamente el tema salarial, el presupuesto elabora un consejo de administración del hospital que tiene la mitad de sus integrantes representantes de la ciudad y la mitad de sus representantes representantes de la nación. Siempre aprobó, el Consejo de Administración lo aprobó siempre. Por eso digo que es un cumplimiento unilateral, ¿no?
Internacional.
En Estados Unidos, las autoridades federales investigan un caso de corrupción en la ONU. Se trata de una presunta trama de soborno que involucra a pagos funcionarios de las Naciones Unidas. Fue para obtener su apoyo para el desarrollo de bienes raíces en Macao. En septiembre fueron arrestados un magnate de bienes raíces de ese país y su asistente, quienes presuntamente estarían conectados al plan.
Deportes.
Pablo Luguercio tiene úlcera de córnea por la agresión que recibió por parte de los hinchas de Lanús. El mediocampista realizaba movimientos precompetitivos cuando fue alcanzado por un proyectil que fue arrojado desde la cabecera visitante que ocupaban los simpatizantes granates. El árbitro Ariel Penel estaba dispuesto a suspender el encuentro, pero fue el mismo Luguercio quien decidió jugar a pesar del daño recibido. La temperatura en Buenos Aires es 16 grados 3 décimas, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que